¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
Hola a todas, hola a todos. Soy Xavi Landavidea, soy doctor en ocio y potencial humano y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto.
Xavi Landavidea, zer moduz zaude?
Oso, ondo goizalde, eskerrik asko.
Bueno, para empezar, deberíamos precisar qué es el transhumanismo.
Bueno, el transhumanismo son varias cosas que se esconden detrás de una misma palabra, pero en general podríamos decir que sería el conjunto de corrientes de pensamiento y acción que plantean la necesidad y o deseabilidad de la adaptación y la evolución humana mediante las tecnologías disponibles y concebibles, las presentes y las futuras. ¿Podremos respirar bajo el agua? ¿Podremos resistir mejor las siguientes pandemias? ¿Adaptarnos a entornos de poca o ninguna gravedad? ¿Podremos desarrollar telepatía, juventud y salud extendida, inmortalidad? A ver, la idea del transhumanismo es que debemos plantearnos seriamente los futuros posibles de la humanidad, incluso empezar a imaginar o incluso empezar a trabajar en una humanidad posthumana.
Por lo que cuentas, deduzco que sí, que en 2050 seremos transhumanos o homo no sé qué.
Yo sería más radical. Yo me atrevería a plantear que nuestra condición actual ya es transhumana. Yo creo que tendemos a pensar, yo incluido, cuando pensamos en tecnología, por ejemplo, tendemos a pensar en pantallas, en electrónica, ciberimplantes o fuentes de energía, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, la invención del lenguaje simbólico, que ahora mismo estamos utilizando tú y yo y los oyentes, o del propio alfabeto, fueron momentos definitoriamente transhumanos, que transformaron la condición humana de forma, yo diría, que irreversible. Lo que éramos antes del lenguaje simbólico y lo que somos después ya no es lo mismo. Lo antes del lenguaje escrito o después, ya nunca fuimos humanos de la misma manera.
Estaba yo pensando que esta idea de la evolución, de la transformación humana, que es bastante vieja, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho llevamos estudiándola bastante, bastante tiempo. A ver, la antropología, por ejemplo, que es una ciencia, una disciplina que todos conocemos y hemos oído hablar de ella, se toma muy en serio la evolución, la transformación y la adaptación humana. Los antropólogos lo que estudian es la diversidad humana, la diversidad en el espacio, en diferentes zonas del planeta, y también la diversidad en el tiempo, porque nuestra adaptabilidad al clima, a los recursos, a la naturaleza y a nuestras propias necesidades biológicas ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. Entonces, los antropólogos saben desde hace mucho que todo es nuevo y todo es diferente en todas partes. Y a mí me resulta muy divertido, muy interesante ver cómo las eternas guerras entre viejos y jóvenes se repiten una y otra vez, ¿no? Y para mí ilustran que el cambio es la única constante en la especie humana.
Por poner un ejemplo, ¿todas las personas que tengan un empaste son transhumanos?
Pues es una buena pregunta. Desde la perspectiva de una edad media, por ejemplo, pues seguramente. O nuestras ortodoncias, o nuestros implantes dentales, o yo qué sé, un marcapasos podría ser una señal de que somos medio cyborgs, ¿no?
El otro día me contaban en una tienda que había ido una persona, un turista, a pagar la cuenta con la mano. Es decir, que tenía introducido en su muñeca, tenía introducido un chip y que con eso había pagado. Será cada vez más habitual, entiendo.
Pues es muy posible. Es muy posible que se ponga de moda. Pues si de repente empezamos a ver influencers, si empezamos a ver gente famosa haciéndolo, es posible que se ponga de moda y que Vodafone o Cuchabank nos ofrezcan un importante descuento si instalamos un chip subcutáneo. A ver, yo creo que hagamos eso, acabamos haciendo eso, o hagamos pagos biométricos en el que nuestro propio cuerpo proporcione los datos de autentificación necesarios, el chip nos puede producir una cierta fascinación morbosa, pero yo creo que el elemento transhumano va a estar en todas partes, tanto dentro como fuera de nuestra piel. Voy a ponerte un ejemplo tonto. Hoy en día cualquiera de nosotros tiene la capacidad técnica de escribir un email en un idioma y traducirlo automáticamente a otro antes de enviarlo. Yo esta misma mañana lo he hecho en catalán y no hablo ni escribo catalán. ¿Podríamos decir que este también es un momento transhumano, una transformación tecnológica y social de usos cotidianos, de usos lingüísticos cotidianos, mediados por ordenadores, mediados por nuestros teléfonos, en el que ya es posible aquí y ahora, para personas que hablamos idiomas distintos, que nos podamos comunicarnos de forma fluida cada uno en su idioma? Pues tal vez sí.
Y en 2050, con estas presuntas evoluciones que estás mencionando, desde la lengua a todas las otras evoluciones biológicas, por decirlo de alguna manera, ¿qué será de la condición humana? Es decir, ¿qué nos va a hacer entonces personas humanizadas?
Yo creo que lo mejor que hace el transhumanismo es devolvernos la pregunta, porque claro, al preguntarnos cómo será la humanidad futura o lo posthumano, nos estamos preguntando qué significa ser humano ahora, ¿verdad? O sea, qué interpela en nuestra propia humanidad actual. Y es una pregunta muy interesante, porque ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿El color de nuestra piel? ¿El lugar de nuestro nacimiento? ¿Tener una anatomía similar? ¿Tener y mantener un sistema binario de dos sexos? Pues claro, son cuestiones a trabajar. Si lo que sabemos es que si en el futuro habitamos otros planetas o estamos en órbita en estaciones o desarrollamos tecnologías que se cargan el clima del planeta o mejoran nuestras condiciones de materiales de vida, sabemos seguro que sufriremos y gozaremos cambios. Es de esperar también que nuestra relación con las tecnologías disponibles vaya a cambiar y que vayamos a naturalizar o acabemos naturalizando pues usar gafas, trasladarnos en coche o apuntar una cita en un calendario online, que son, desde el punto de vista de alguien que no vive en una sociedad como la nuestra, pues cosas bastante, bastante locas en sí.
Y este posthumano que se supone que viene o al que estamos llegando o al que ya hemos llegado y empezamos a caminar con él o sobre él, dicen algunas personas que será, bueno, que podría ser más empático, solidario, más grupal, ser un ser que cuide más que el actual. Es decir, que sería una mejor versión del ser humano actual.
Pues puede ser, pero bueno, la utopía es un poco también parte del transhumanismo, ¿no? Yo la sensación que tengo es que pensar el futuro y pensar los futuros de la especie humana al final es una forma que tenemos de pensar lo mejor y lo peor que nos vemos en nosotras mismas, ¿no? ¿Cómo seremos? Yo creo que seremos prácticamente lo mismo que ahora, pero con otras posibilidades y con otras limitaciones. No creo que la posthumanidad vaya a barrer lo que nos hace humanos para mejor y para lo peor.
Lo que sí es cierto es que hay diferentes teorías en cuanto al transhumanismo, ¿no?
Sí, hay muchas. A ver, no hay, por ejemplo, no hay una internacional transhumanista que coordine todo esto. Hay gente que está trabajando el transhumanismo desde la filosofía, otros desde la genética aplicada, otros desde las interfaces cerebro-máquina, nuestra relación con hipotéticas consciencias artificiales, la diversidad funcional, la bioética y los peligros de la selección genética, hay de todo. O sea, hay singularizacionistas, hay tecnogaionistas, hay ciberpunks, hay postgeneristas, hay un montón de corrientes, un montón de enfoques, un montón de herramientas, hay un montón de cosas pasando bajo la etiqueta del transhumanismo.
¿Y por qué genera tanta desazón?
A ver, yo creo que tenemos una tendencia innata, desde pequeños, al miedo a lo desconocido y a resistirnos al cambio y sobre todo a la posibilidad de cambio. Entonces, yo creo que el transhumanismo, en sus muy diferentes corrientes e ideologías, lo que plantea es aceptar o abrazar la condición de cambio de la especie humana y de trabajar en serio o plantearse en serio, proyectar sus implicaciones. Entonces yo creo que hay una especie de ola reaccionaria global que ha encontrado en estas reflexiones, en estas posibilidades técnico-filosófico-sociológicas, pues una especie de hombre de paja, una supuesta conspiración eugenista global que tiene una agenda que nos va a transformar a todos. Y en mi opinión, pues esta es mi opinión personal, al final son miedos atávicos que hemos disfrazado, hemos vestido de otra cosa. Es una excusa más para alardear de nuestros miedos más íntimos a lo desconocido. Pero claro, yo planteo que pensándolo bien, ser humano hoy en día es ya ser transhumano. Yo creo que no habríamos llegado hasta aquí sin adaptarnos continuamente, tanto biológica como culturalmente. Entonces, claro, pues si piensas que el ser humano es justo lo que somos ahora y nada más, pues probablemente tengas razón en tener miedo porque vamos a cambiar mucho a partir de ahora.
Antes mencionabas la inmortalidad, la telepatía. Uno de los planteamientos que muchas personas hacen con respecto al futuro cercano y que, bueno, que lo plasman en diferentes creaciones culturales, en artículos, incluso en la ciencia ficción que vemos en el cine o en la televisión, hablan de que viviremos para siempre, pero es cierto también que aquí ahí aparece siempre un componente de clase, ¿no? No sé si la muerte va a desaparecer como tal o solo lo hará para los más ricos.
Yo creo que ahí has apuntado al elemento crucial de lo que es, en mi opinión, la cuestión transhumanista. O sea, más allá de nuestro potencial biológico, cognitivo, medicinal, tecnológico, la cuestión al final es para quién van a ser las oportunidades y quién va a pagar las consecuencias. Esta es la cuestión. Yo creo que además cruza todas las líneas de trabajo del transhumanismo y esto es lo que creo que debemos trabajar y esto es lo que debemos pelear. Hay un juego de rol, de ideología además explícitamente anarquista y comunitarista, que yo creo que explora súper acertadamente estas cuestiones en un escenario además de ciencia ficción. Para las oyentes y oyentes, si tenéis ocasión de leer Eclipse Phase o Fase Eclipse, trata, por ejemplo, la cuestión de ser inmortales, a qué precio y quiénes van a ser inmortales en el futuro.
Hay una serie de televisión muy famosa, Star Trek, que está ambientada en el futuro, en un futuro muy lejano, donde hay diferentes seres, no solo seres humanos, sino seres de otros planetas que conviven perfectamente y que tienen una escala de valores que comparten a nivel universal, podríamos decir.
Star Trek, además, es guay porque bueno, la serie está muy bien, sigue estando muy bien, la clásica y las nuevas, pero además Star Trek originalmente es una serie profundamente socialista, pero un socialismo además galáctico. O sea, plantea cómo nos cambiaría como especie humana el contacto con otras razas sensibles, inteligentes y con las que no siempre estamos de acuerdo. Claro, si mañana descubriéramos que hay una civilización extraterrestre viviendo en Venus, pues probablemente tendría implicaciones transhumanas porque no solo cambiarían ellos, nosotros también cambiaríamos con ellos.
Que eso es una de las cosas que puede ocurrir de aquí a 2050, es decir, que aparezca una civilización extraterrestre para nosotras. Seguramente nosotras y nosotros seremos la civilización extraterrestre para esos seres que se puedan encontrar y que se crea un cruce donde, no sé, nos encontremos o desencontremos.
Yo lo hubiera descartado antes de estos últimos años, pero visto lo que ha pasado en los últimos años, es hasta probable que nos encontremos con otros como nosotros ahí fuera.
Bueno, esto es una de las cosas que se comienza a plantear en los estudios de transhumanismo, la claro, relación y la interacción con otros seres de otras civilizaciones.
Claro, claro. Además, la ciencia ficción yo creo que está fascinada con esta idea desde el principio, ¿no? La cuestión del lenguaje, por ejemplo, ¿cómo sería encontrarnos con una especie sensible, consciente, que tenga otro concepto completamente distinto del lenguaje? ¿Podríamos entenderlo? ¿Qué nos haría a nosotros entender otro concepto del lenguaje? ¿O de las matemáticas? ¿O del sexo? ¿O de cualquier cuestión, ¿no? Claro, un contacto con el otro al final siempre es constitutivo del nosotros y cómo nos pensamos y cómo nos hacemos, ¿no? A partir de entonces.
Xavi, imagínate que esta civilización que encontremos, imagínate en 2030, 2040, hable euskera. Sería graciosísimo, pues, ¿no?
Sería muy gracioso. Improbable, pero de nuevo, después de los años que hemos tenido, yo ya no descarto absolutamente nada.
Xabi Landabidea, eskerrik asko benetan, beste batean jarraituko dugu izketan.
Eskerrik asko zuei.
Dirección, edición, guionización, producción, Goizalde Landabaso. Coordinación, Ane Abarrategui. Locución, Loreto Larumbe y Roberto Mosso. Selección musical, Sara Alonso. Redes sociales, Hágase la Luz. Participantes: Ane Abarrategui, Goyatz Oyarzabal, Xavier Landabidea, Ander Gortázar, Gorka Julio, Arantxa Mendiarat, Kaisu Tuominiemi, Violeta Cabello, Ibai Zabaleta, Oiane Fernández de Retana, Maye Teixeiro, Jone Ardaiz, Beñat Irasuegi y Elizabeth Rosselló.
EH 2050.